Las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hasta aquí la información del deporte. Nosotros seguimos contando la actualidad de este lunes, en el que la Constitución cumple 43 años y en el que estamos muy pendientes del viento, de la lluvia y de la nieve. De hecho, casi 60 carreteras de la red secundaria están afectadas por las nevadas que están cayendo en la mitad norte peninsular y que seguirán en los próximos días. Por eso la DGT recomienda adelantar el regreso del puente. Si puede ser mañana martes, mejor. Un puente que nos deja y que nos está dejando grandes aglomeraciones en las principales ciudades. A partir de las 9:30, en nuestra clase de economía, vamos a hablar de turismo y de la ocupación estos días. Sabremos cómo están afectando medidas como el pasaporte COVID o cómo los contagios están funcionando en los países de nuestro entorno. Portugal ha superado hoy los 400 casos de tasa de incidencia y Francia acaba de anunciar nuevas restricciones. París, Asunción Serena.
El gobierno francés excluye aplicar un nuevo confinamiento o imponer el toque de queda ante la nueva ola de COVID que estamos viviendo. Según el primer ministro Jean Castex, sería excesivo, pero sí han tomado otra serie de medidas. La única excepción que haremos a este principio de no restringir las actividades es que cerraremos las discotecas durante las próximas 4 semanas. Además, en los colegios se pasa al nivel 3, lo que implica que los niños deberán llevar la mascarilla también en el recreo y se reorganizarán los horarios de comedor para limitar la mezcla de clases. También incitan a las empresas donde sea posible a instaurar 2 o 3 días de teletrabajo y a partir del 15 de diciembre abren la vacunación a los niños de 5 a 11 años siempre que estén en una situación de fragilidad. Para el resto, esperan el dictamen de los científicos.
Hoy no hemos tenido datos en España porque es festivo, pero si hablamos del virus, la noticia de la que más se está hablando es la siguiente. Te voy a leer el titular. La justicia madrileña hace firme que tener la COVID, miedo a la COVID, no exime de ir al trabajo. Por mucho miedo que tengas a la COVID, no te exime de ir al trabajo. Es lo que se recoge en un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del pasado mes de junio, pero que se ha hecho firme ahora al no ser recurrido por las partes. Ahora te explico en qué consiste la historia, pero de entrada tienes que saber que esto marca el camino que va a seguir en toda la región la justicia ante casos similares. Te cuento. El juez ha declarado procedente el despido de una trabajadora por no acudir presencialmente al trabajo durante 2 días de marzo de 2020 y 1 de abril. Esta mujer alegaba que no podía acudir a su puesto de trabajo y afirmaba que teletrabajaría por responsabilidad para evitar contagios a sus padres, que eran mayores. El responsable de su puesto de trabajo le subrayó la necesidad de que acudiese y le recordó que se guardaban medidas de prevención contra el virus. El 15 de abril, cuando le tocaba ir presencialmente de nuevo, esta mujer ya no pudo asistir porque presentó un parte de baja por ansiedad. En los días previos a esta baja, la trabajadora envió un correo a la empresa reclamando que se le reconociera una categoría profesional superior y solicitando el pago de las diferencias salariales acumuladas durante el año anterior. Como ves, la cosa se empieza a complicar. Bueno, la sentencia relata que la empresa encargó una evaluación sobre los riesgos y pautas de actuación ante el coronavirus y se determinó que la posibilidad de contagio era baja y que la empleada despedida no tenía patologías que la hicieran grupo de riesgo. Por todo ello, el Tribunal Superior de Justicia concluye que la empleada decidió voluntariamente no acudir a su puesto los días señalados, y ello ofreciendo justificaciones que nada tenían que ver con la situación de especial vulnerabilidad. Como ves, es un caso que se puede repetir próximamente. Lo que dice la sentencia es que, en este caso, la empresa le había dado todas las garantías para no contagiarse, que era un índice muy bajo de posibilidades para contagiarse. Ella aún así presentó ese parte de baja y al final el despido ha acabado siendo procedente. Ya veremos a ver qué pasa en los próximos días porque seguro que hay muchas más sentencias como esta.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Te quiero llevar esta noche hasta 2 puntos para que descubras algunos ejemplos de las joyas que tenemos en nuestro país y de las diferencias que hay entre ellas. El primero se encuentra en la provincia de Burgos. Es una tierra de transición, un lugar donde la meseta norte se funde con el valle del Ebro y las montañas de la cordillera Cantábrica. En esta preciosa zona, cientos de pueblos dispersos se mezclan con los ríos, los bosques, los desfiladeros y las cuevas. Su paisaje y su historia dan lugar al germen de la futura Castilla. Aquí, enclavado en el mirador natural sobre el Valle de Manzanedo, descubrimos los restos del monasterio de Santa María de Rioseco, una importante construcción del siglo XIII.
La desamortización de Mendizábal y los años de desaparición, de olvido, de pérdida casi total y la naturaleza, que había hecho también su misión, había dejado el monasterio casi totalmente desaparecido y abandonado.
Quien habla es Juan Miguel, el párroco de la zona. Para que te hagas una idea, este monasterio tiene 800 años de historia. Sus monjes impulsaron la hospedería y la botica e ingeniaron molinos y batanes para el uso de las aguas. Por eso los vecinos de esta zona se pusieron manos a la obra para restaurar esta obra arquitectónica y que vuelva a tener la luz que llegó a tener siglos atrás.
Nos pusimos, pues sobre todo, a limpiar, ¿no? A limpiar un poco la maleza, a limpiar la iglesia que aparecía casi, habían levantado todas las fosas, las pusimos otra vez en su sitio, cada una de las losas, los altares. Fue un trabajo precioso de mucha gente que nos unimos con un fin común, recuperar parte de nuestra historia y de nuestro pasado.
Para que te hagas una idea, hace 10 años esta maravilla arquitectónica estaba a punto de desaparecer. Nadie lo visitaba y tampoco se sabía entre el público de su existencia. Pero el trabajo duro de sus vecinos y el dinero que han ido recibiendo por parte de las instituciones ha sido fundamental para poco a poco convertir este lugar en uno de los más destacados de la zona.
En el proceso de conservación del monasterio hemos pasado por distintas fases. Desde ese comienzo, con los voluntarios, con distintas asociaciones, en los que empezamos siendo un colectivo de personas, de grupos. Pasamos luego a ser una asociación de ámbito rural que recogía un poco las inquietudes de nuestra gente y de nuestros pueblos. Y hace, pues el año pasado, nos hemos constituido como fundación. Ahora somos la Fundación Monasterio Santa María de Rioseco.
Y así es, como fundación empezaron a convertir ese monasterio cisterciense, olvidado, en una de las atracciones turísticas más visitadas de la comarca uralesa. A través de una campaña de micromecenazgo, gracias a la asociación Hispania Nostra, volvieron a habilitar varias salas, recolocaron suelos, retiraron escombros, recompusieron las tumbas que habían sido profanadas y acondicionaron la cripta. En definitiva, han conseguido volver a situar en el mapa esta auténtica obra de arte.
Poco a poco el proyecto fue avanzando. Fuimos capaces de cada vez sumar más fuerzas, de más instituciones, asociaciones, y también en ese proceso de búsqueda de ayuda apareció Hispania Nostra, con la que hicimos el tema de un crowdfunding, con el que pudimos arreglar una de las cubiertas.
Fíjate cómo ha sido la evolución, que en los meses de verano, antes de la pandemia, este monasterio ha llegado a recibir unos 6.000 turistas. El edificio ha sorteado la extinción, incluso ha sido declarado Bien de Interés Cultural por la Junta de Castilla y León en 2019. Es un auténtico referente cultural.
El resultado de ese trabajo en común, de ese esfuerzo, de esa lucha de nuestros pueblos, de nuestra gente, ha sido que el monasterio ahora mismo ha pasado de ser un lugar totalmente desconocido a recibir más de 25.000 visitas anuales, a ser un foco cultural donde hay conciertos, obras de teatro, cursos con la Universidad de Burgos, con otras universidades.
El monasterio de Santa María de Rioseco es uno de los monumentos que se han podido rescatar después de estar a punto de desaparecer. Pero no muy lejos de aquí hay otros restos que necesitan ayuda. Es el caso de la iglesia de Fuenteodorda, también en la provincia de Burgos. Este lugar es algo extraordinario. Está ubicado a los pies de la legendaria Peña Amaya, con cascadas que van nutriendo al río Odra. Es un paisaje que forma parte del Geoparque Mundial de las Loras, declarado Patrimonio Geológico por la UNESCO. En el corazón está Fuenteodra, que según el INE tiene censados un total de 11 habitantes, una localidad que tiene una iglesia muy particular. Javier Mastierra es el presidente de la asociación Manapites, que trabajan para restaurar este monumento.
En el siglo XIX, sobre todo, donde llegó a haber pues ciento y algo casas habitadas, lo cual significa que habría unas 250 personas o algo así, o sea que tampoco mucho. Y en el que desde mediados del siglo XVI pues hay una iglesia magnífica que forma una de las imágenes más icónicas del geoparque, como del estilo tardogótico muy puro que atesora y que ha llegado a nuestros tiempos sin grandes sobresaltos.
Se dice en estas pequeñas localidades que cuando se cierra una iglesia se cierra un pueblo, pero en este caso fue casi al revés, ya que la despoblación y la huida de muchos vecinos a las grandes ciudades provocaron que dejara de tener actividad. Ahora Javier y su asociación buscan proyectos para poder dar vida a este lugar.
Tiene varias fórmulas que se pueden repetir en cualquier otro sitio. Desde luego, una de las primeras fórmulas que yo quiero dejar muy claro es que la mayor parte de estos problemas tienen que ver con problemas técnicos. O sea, son problemas que se resuelven con arquitectos de primera envergadura y arquitectos que estén acostumbrados a la conservación del patrimonio. Ellos son los que van a hacer un diagnóstico y, sobre todo, los que van a establecer cuánto cuesta acometer una serie de actuaciones.
La realidad es que nadie dio un duro por esta asociación cuando nació en 2003, pero poco a poco se ha ido demostrando que la insistencia por reformar este lugar ha ido dando sus resultados. Y es que hablamos de que para poder llevarlo a cabo es necesario cientos de miles de euros para un pueblo que apenas supera la decena de habitantes. Es muy difícil, pero no imposible. Y han empezado a recaudar dinero gracias a la web Hispania Nostra.
Hispania Nostra, a través de su lista roja, su lista verde y su lista negra, está haciendo un trabajo por salvar y por poner en un lugar todos este tipo de monumentos que están arruinados, semi-arruinados y olvidados, que es lo peor que les puede pasar. Hispania Nostra en sí mismo no actúa, pero sí comienza por esa parte de colocarla en una lista para que, pues, a partir de ahí se empiecen a tomar medidas.
Tanto el monasterio de Santa María de Rioseco como la iglesia de Fuente Odra son dos lugares que han estado a punto de desaparecer. Uno está ya casi recuperado y es una auténtica atracción turística, mientras que la otra ha aguantado como ha podido los estragos del tiempo y ahora parece que sale adelante. Y todo gracias a iniciativas como la que te voy a contar esta noche, como la de Hispania Nostra, que lanzan campañas de micromecenazgo para impulsar los proyectos de recuperación de estas joyas arquitectóricas. Por eso hoy quiero hablarte un poquito de historia y del patrimonio histórico de nuestro país. Como te digo, la asociación Hispania Nostra trabaja para rescatar lugares del abandono y del olvido. Ellos, a través de su página web, llevan a cabo proyectos de micromecenazgo, como los que te he contado. Su misión es volver a poner en valor el patrimonio de nuestro país, que a todos de alguna manera nos pertenece. Su directora es Bárbara Cordero. Bárbara, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, en un país con tanta riqueza patrimonial como es España, porque tenemos absolutamente de todo, ¿cómo es posible que existan puntos tan valiosos y a la vez tan descuidados? ¿Cómo hemos caído en eso?
Uf, esa es una buena pregunta. ¿Cómo hemos caído en eso? Pues no sé. La verdad es que no sé por qué hemos caído en eso. Quizá porque adolecemos de una buena educación patrimonial y porque no somos conscientes probablemente de la importancia que tiene nuestro patrimonio cultural, nuestro legado, nuestra historia. Yo creo que, bueno, esa puede ser en parte alguno de los problemas del por qué nos hemos encontrado en esta situación. Yo lo que creo es que a partir de ese momento y después de, bueno, de esta primera premisa, lo importante es construir y, bueno, pues dotar de herramientas a la sociedad para que tome una mayor concienciación de la importancia de su patrimonio.
¿Cómo se os ocurre poner en marcha una idea así? ¿Cuál es el momento en el que decís, oye, tenemos que hacer esto?
De entre todas nuestras actividades o ligadas al micromecenazgo,
ligadas al micromecenazgo.
Bueno, porque nosotros creemos que la salvaguarda del patrimonio pasa por la participación ciudadana y el micromecenazgo es un buen ejemplo. Nos inventamos la plataforma Todos a Una hace muchos años ya y es verdad que desde que creamos esta iniciativa hasta ahora, que ya llevamos unos años de rodaje, más o menos unos 6 años o así, sí que es verdad que nos hemos dado cuenta que cada vez hay una mayor participación ciudadana, cada vez hay una mayor concienciación y que al final son los propios ciudadanos los que sienten suyo y hacen suyo ese patrimonio y son los que ponen en marcha esas campañas de micromecenazgo que en la mayor parte de los casos llegan a buen puerto. Porque tanto si se consigue la totalidad como una parte óptima, al final, bueno, es una luz verde, ¿no?, para todos esos elementos que necesitan de alguna intervención.
¿Cómo es un proyecto de estos de micromecenazgo? Explícanoslo, ¿cómo funciona?
Bueno, funciona principalmente porque es un promotor que suele ser, puede ser desde una pequeña localidad en un pueblo, de la provincia, por ejemplo, de Burgos, en el que, a nosotros acude una asociación o un municipio o un alcalde y nos requiere nuestra ayuda principalmente porque a lo mejor tienen un retablo en la iglesia de su pueblo en el que tienen muy pocos habitantes, que suelen ser lugares en los que el despoblamiento está haciendo daño, y llegan a nosotros, se ponen en contacto con Hispania Nostra y directamente la persona responsable del micromecenazgo les da una serie de pautas y una serie de herramientas, de información y de asesoramiento para que sean ellos los que pongan en marcha estas campañas de micromecenazgo. ¿En qué radica el éxito? Pues principalmente en que el promotor tenga un empuje importante, nos haga caso en lo que tiene que ver sobre todo con la difusión y la comunicación, y tiene que armar un proyecto que sea emocionante y en el que se impliquen las comunidades, los locales, ¿no?, desde donde parten estos proyectos. Y eso es un poco cómo funciona. Es verdad que hay una parte que es importante que tienen que hacer previa, que son tienen que estudiar una serie de recompensas, porque en función de la cuantía que tú dones o que tú quieras aportar, hay una recompensa por parte del promotor que puede ser o una visita o en el caso de que se haya rehabilitado un tejado, pues en la teja aparecerá el nombre del mecenas. En fin, un poco depende también de las aportaciones de los aportantes, ¿no?, para que se pueda rehabilitar o bien ese retablo o ese tejado el bien en cuestión.
Y a la hora de actuar, ¿tenéis que priorizar? O sea, ¿hay algunos que tienen que salir antes que otros por algún motivo en especial? ¿O en el momento que os llega ese proyecto ya lo evaluáis y echáis a andar?
Sí, nosotros no hacemos una evaluación previa. Es decir, nosotros vemos si el proyecto es viable en el sentido en el que todo lo que nosotros requerimos, pero que tiene que ver más con esa comunicación de la que te hablaba con anterioridad, está bien armado. Es un proyecto que está bien armado. Porque sí que es verdad que creemos que hay cosas que si están hechas tal y como nosotros las requerimos, con un buen punto de partida, luego la campaña de micromecenazgo va a tener una mayor acogida y por tanto mejor éxito. Pero nosotros no evaluamos si el riesgo si es inminente o no. Es decir, eso no depende de nosotros, porque al final las campañas de micromecenazgo no dependen del éxito de Hispania Nostra, sino dependen del propio promotor. Es decir, que al final es el promotor el que suele conseguir que las campañas tengan éxito.
Yo lo que estoy pensando es que en un mundo con tanta burocracia como el que tenemos, ¿cómo os lleváis vosotros con esto? ¿Os dificulta mucho a la hora de actuar o la burocracia queda en un segundo plano?
La burocracia con respecto a las campañas de micromecenazgo.
Sí, en el ámbito patrimonial. ¿Cómo funciona?
Sí, pero en particular en el caso de micromecenazgo no, porque nosotros trabajamos directamente con promotores y los promotores habitualmente no suelen ser las administraciones públicas, sino suelen ser las asociaciones que defienden el patrimonio. O simplemente personas como tú y yo que aman su patrimonio y quieren salvaguardarlo. No tienes que tener ningún puesto ni. Es decir, que puede ser cualquier enamorado del patrimonio. Cualquier persona que quiera ver algo restaurado de lo que siente cerca y que cree que está en un mal estado. ¿Qué pasa? La administración muchas veces no puede llegar a todos sitios. Es verdad que España es el país con mayor número de bienes declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, hay una riqueza, inconmensurable, como todos sabemos, y la administración llega hasta donde llega y es la sociedad civil, al final, la que tiene que empujar, ¿no? Y muchas veces hace de palanca. El éxito radica también en una buena colaboración público-privada. Tenemos nosotros algunos casos de éxito, ¿no?
Eso te iba a decir.
Un poco la línea.
¿Tenéis ayuda de otras instituciones?
Bueno, la Asociación Hispania Nostra es una asociación sin ánimo de lucro que nace en el año 1976 y nosotros vivimos principalmente gracias a nuestros socios. O sea, nosotros somos una asociación de ámbito privado. No recibimos subvenciones nominativas ni nada parecido. Recibimos apoyos puntuales para proyectos en cuestión, ¿no? Es decir, nosotros, bueno, pues mira, ahora mismo me encuentro, estoy volviendo de un viaje y bueno, es porque hemos venido a organizar una jornada para poner en valor las buenas prácticas en Andalucía, ¿no? Quiero decir que depende un poco, funcionamos gracias a los socios y gracias a una serie de empresas que nos apoyan porque creen en el objeto de nuestra asociación.
Hispania Nostra forma parte de una red de defensa patrimonial más amplia. Háblanos de Europa Nostra. ¿En qué consiste y cómo actúa esta red?
¿Y cómo, perdón?
¿Y cómo actúa? ¿Cómo actúa esta red? ¿Cómo actuáis? ¿Cómo funciona Europa Nostra?
Europa Nostra es la panfederación europea más importante, yo creo, en defensa del patrimonio cultural a nivel europeo. Yo creo que, además, Europa Nostra aglutina más o menos unas 300 asociaciones que defienden el patrimonio, con lo cual ya tiene un músculo importante, y yo creo que de unos años a esta parte, más o menos nace en sintonía también con el año de arquitectura en el año 1964 en París, son un poquito más longevos que nuestra asociación, que Hispania Nostra, y sí que yo creo que de unos años a esta parte, como te decía, gracias a los premios Europa Nostra, que son los más importantes también en concedidos al patrimonio a nivel europeo, sí que cada vez han conseguido que el patrimonio esté más en las políticas culturales, ¿no? Porque muchas veces no encontramos el patrimonio por ningún sitio. Uh-huh. O sea, no encontramos las industrias culturales, encontramos el teatro, encontramos otras disciplinas, pero el patrimonio, bueno, pues no sé por qué está ausente, ¿no? Y yo creo que gracias al trabajo que se está haciendo en Bruselas y en La Haya, donde están las sedes de Europa Nostra, cada vez el patrimonio está cobrando mayor relevancia, porque es que además el patrimonio hay que concebirlo como una oportunidad y como un motor de desarrollo social. Y yo creo que eso es una visión que tiene muy clara Europa Nostra y sin duda alguna es la voz del patrimonio cultural en Europa. Es la asociación de referencia.
Bárbara Cordero, directora de Hispania Nostra, muchas gracias por vuestro trabajo.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, muy
bien. Un abrazo.
Seguimos hablando de nuestro patrimonio. Castilla y León es la región del mundo con más enclaves declarados Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO. Las murallas de Ávila, el acueducto de Segovia o el yacimiento de Atapuerca son algunos de estos puntos emblemáticos. Pero si por algo destaca también esta comunidad autónoma es por su arte sacro. Miles de producciones artísticas que encontramos en templos, en catedrales, en monasterios. Allí en Castilla y León, desde hace 25 años, se lleva celebrando Las Edades del Hombre, una exposición que trata de difundir y conservar el patrimonio religioso. La de este año es una edición muy especial, ya que conmemora dos acontecimientos muy importantes. Por un lado, el octavo centenario de la Catedral de Burgos, y por otro, el Año Santo Xacobeo. La encargada de organizar esta exposición es la Fundación Edades del Hombre, que recibió la semana pasada, por cierto, el Premio Bravo, otorgado por la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales. Vamos a hablar con el secretario general de la Fundación, el padre Gonzalo Jiménez. Buenas noches, Gonzalo.
Hola, buenas noches.
¿Qué nos ofrece a los visitantes Las Edades del Hombre en esta edición de su 25 aniversario?
Hombre, pues yo creo que un recorrido magnífico sobre lo que constituye el patrimonio religioso, fundamentalmente de Castilla y León y de otros lugares, porque en esta edición, ubicado en la sede, sobre todo de Burgos, que celebramos el octavo centenario de su construcción, ¿no?, de su surgimiento, hemos querido recopilar y adentrar en esa magnífica catedral pues muestras de obras de prácticamente 20 catedrales españolas, con lo cual la exposición adquiere un valor también mucho más amplio y mucho más significativo.
La pregunta es obligada en los tiempos que estamos. A pesar de ser una muestra muy consolidada en el tiempo, ¿la pandemia ha sido un obstáculo a la hora de programarla? ¿Ha habido dificultades?
Sin duda. Ha sido un obstáculo a la hora de decidirnos prepararla, porque la preparación de una de nuestras exposiciones, especialmente de esta exposición, que ha sido la más amplia exposición que ha realizado como proyecto Las Edades del Hombre, bueno, pues nos ha limitado muchísimo. Pero Aún con todo, nosotros, en este caso, y sí que hay que decirlo, la Iglesia en Castilla y León ha apostado por la normalidad, ha apostado por abrir sus puertas a esta exposición y contribuir con ello a ese, digamos, resurgimiento, porque hay que pensar que nosotros abrimos en junio, justo en un momento, bueno, que se veía esperanza, pero también vivíamos en mucha incertidumbre, pero se apostó por ello y ahora en estos momentos pues yo creo que llegaremos a las 200.000 visitas, ¿no? Es ahora mismo, hoy estamos yo creo que en 185.000 visitas y de aquí al cierre que será dentro del día 19, pues sin duda esperamos llegar a esa cifra que, bueno, es un poco simbólica también. Obviamente menos que en otras ediciones, eso con eso contábamos, pero nos parece que es todo un éxito que 200.000 personas hayan recorrido las cinco sedes en tres ciudades distintas de la edición Lux.
La labor de divulgación en el caso de la Fundación Edades del Hombre está estrechamente relacionada con la conservación.
Sí, de hecho tenemos un taller de conservación, de restauración y conservación bastante importante que atendemos fundamentalmente a poner, digamos, a recuperar las obras que llevamos a las exposiciones, pero también hacemos trabajos para las diócesis, para las parroquias. Es una tarea que para nosotros es clave. El conservar y el divulgar es un binomio que nosotros intentamos vaya al unísono.
Hablábamos de 200.000 visitantes, un éxito, y el éxito se demuestra porque ya ha sido presentada la edición de 2022. Va a ser la primera edición de la historia que se celebre fuera de Castilla y León, ¿no? ¿En qué va a consistir y dónde se va a poder
ver?
Bueno,
la primera que se... No, estuvimos en Nueva York, estuvimos en Amberes, hemos estado también en Madrid, uh-huh. Pero sí es, digamos, en estos últimos años es la primera vez que salimos precisamente a Extremadura, a Plasencia, donde intentaremos, con un título que es Transitus, intentaremos mostrar esa evolución humana y espiritual que surge desde Roma y que se configura con las tres culturas y que culmina, digamos, con el siglo XVI. Ese va a ser un poco el trabajo que estamos realizando y que vamos a mostrar en Transitus en Plasencia.
Pues esperemos que la pandemia permita que esos 200.000 visitantes sean muchos más, porque eso será una buena señal para todos. Será una señal de éxito de la exposición y será una señal de que las cosas van mucho mejor. Padre Gonzalo Jiménez, secretario general de la Fundación Edades del Hombre, muchas gracias por atendernos esta noche en La Linterna.
Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad.
Gracias, muy amable.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti. Los primeros, porque tú, porque te.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En plena cuenta atrás para las Navidades, hay quien está aprovechando estos días para adelantar algunas compras. Por ejemplo, carne o marisco, que en unos días van a multiplicar su precio. De hecho, ya lo han multiplicado. En la última semana habían subido entre 2 y 3 euros, como te contamos aquí en el informe COPE. De momento, el abastecimiento en las tiendas está garantizado, pero esto puede cambiar si se mantiene la huelga de transportistas, que a esta hora sigue en pie. Te recuerdo que está convocada para los días 20, 21 y 22 de diciembre. El sector no aguanta más la presión tras la subida de los combustibles, el incremento de los costes y la falta de camioneros para hacer frente a tanta demanda. El gobierno trabaja a contrarreloj para llegar a un acuerdo y evitar el colapso. Ha vuelto a poner sobre la mesa varias propuestas y las negociaciones van a seguir en los próximos días. Hoy hemos escuchado en Herrera en COPE a Carmelo González, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera.
Diariamente, Ministerio A, Ministerio B, Ministerio de Transportes, siguen hablando de que se nos va a imponer unos costes por el uso de autovías y autopistas. Nos preocupa. Unido a esto, también se dice en los acuerdos anteriores con el gobierno que se iba a mantener el gasóleo profesional. Estamos en una incertidumbre total y absoluta con incremento de costes que el sector no puede asumir.
Los transportistas piden que se prohíba por ley que tengan que cargar y descargar la mercancía. También quieren que las empresas hagan cargo de la subida de combustibles, que ya supone hasta un 40%.
Después de hacer 1.000 kilómetros o de 700 kilómetros, creemos que el chofer ya ha hecho bastante trabajo como para llegar al punto de destino y que sea otro profesional de la carga y descarga que realice esa materia. Y eso es lo que estamos viendo, la prohibición, como ha pasado hace poco, hace unos meses, en Portugal. Cuando decimos que somos Europa, queremos seguir en esa misma línea.
Quedan días por delante, pero de momento el sector no es optimista. Si no hay un cambio drástico en las posiciones, aseguran que tendrán que mantener los paros. Claro, a todo esto, en este mare magnum de cosas que tenemos, se suma el aumento del precio de la luz, que todavía no ha tocado techo. Ojo, porque hoy estamos pagando 209 euros el megavatio hora, a pesar de ser un día festivo, en el que en teoría disminuye la demanda energética. Es 5 veces más de lo que costaba lo mismo el año pasado. Mañana seguirá subiendo hasta los 211 euros. La franja más cara se situará entre las 8 y las 9 de la mañana. ¿Te acuerdas cuando decían antes que había que madrugar para poner la lavadora o que había que trasnochar para poner el lavavajillas? Pues ya en cualquier momento tenemos el precio del megavatio por las nubes. Mañana, información general, la franja más barata entre las 11 y las 12 de la noche. Lo dicho, que esto parece que no tiene fin. Es lunes 6 de diciembre y el día trae más noticias que te cuento con la ayuda de Nekane Fernández. ¿Qué tal, Nekane? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén, de nuevo.
Comenzamos con las declaraciones que ha hecho la vicepresidenta Yolanda Díaz en Bruselas. Tiene muy claro que la reforma laboral se va a aprobar antes de final de año.
Es el pacto que alcanzó el gobierno con la Comisión Europea y la ministra de Trabajo asegura que la ley va a estar publicada en el BOE en unas semanas.
Yo creo que los detalles están cerrados. Hemos tenido muchísimas reuniones con la Comisión Europea, hemos trabajado mucho y bien y créame, estamos ya en la pista de salida para la publicación en el BOE. Por tanto, sin lugar a dudas, estamos en el tramo final.
Díaz además quiere que el acuerdo cuente con el visto bueno tanto de los sindicatos como de la patronal y para ello dice que están trabajando con ahínco.
Mañana hay convocada una nueva reunión para abordar la reforma laboral entre patronal, sindicatos, gobierno, a ver qué sale, porque prácticamente todas las semanas tenemos reuniones, pero no salen nunca acuerdos. Y si Yolanda Díaz dice que esto tiene que salir antes de finales de año, nos quedan 24 días, 25
sí,
días.
Sí, quítale los días festivos, además de Navidad, Nochebuena. Bueno.
O sea, hay que pegar el acelerón. Un dato que hemos conocido hoy, España es el país de la OCDE donde más ha aumentado la presión fiscal en 2020.
Además, es un crecimiento producido por las consecuencias de la pandemia. El peso de la recaudación de impuestos y cotizaciones sociales supone más del 36% del PIB. Es el más alto de toda la serie histórica. Pero a pesar de esta subida, de este porcentaje, España es uno de los países de la zona euro con menos presión fiscal.
Estamos, como te venimos contando, en uno de los puentes más esperados del año, donde muchos han aprovechado para hacer una escapada, a pesar de que la situación de la pandemia ha empeorado en las últimas semanas. Al aumento de la incidencia hay que sumarle la nueva variante, Omicron. La incertidumbre es grande y ha afectado a varios sectores que dependían mucho de estas fechas, como por ejemplo el sector turístico. Pepe es el gerente de una casa rural en Salamanca.
De momento ha ido bien, va bien, pero empieza a haber noticias de que se aconseja que en Navidad no se reúnan grupos, pues que estará limitando de alguna manera al que no tenga ocupados los puentes, la Navidad, pues que a lo mejor empieza a tener problemas.
Ya las he escuchado. De momento va bien, lo dice así con mucha prudencia porque tiene dudas. Pepe tiene compañeros que han recibido ya cancelaciones, sobre todo de grupos grandes que quieren evitar las aglomeraciones.
Hay algunos clientes que empiezan ya pues a tener miedo o a preguntar por las cancelaciones, porque claro, como se está poniendo un poquito la cosa peor, sí que hay propietarios que están teniendo alguna cancelación.
De todas formas, este puente, las escapadas no se han enfocado solo hacia el interior del país. Hay mucha gente que ha preferido acercarse a la costa. Carlos es el propietario de unos alojamientos costeros en Denia. No se puede quejar mucho.
Aquí normalmente ahora nosotros estamos trabajando bastante bien. A ver, no te digo bien del todo, sino también igual en verano hemos trabajado muy bien. Y el cara ahora el invierno pues ha sido un poquito mejor que otros años. Pero igualmente es ahora con el tema del COVID y todo, pues quizás también la gente como no puede viajar tanto fuera y eso.
Ellos también se han preparado para el puente. En la Comunidad Valenciana necesitan pasaporte COVID para entrar en discotecas, bares o restaurantes.
Ahora la gente se está más por el tema de costa y la verdad es que estamos trabajando bastante bien. Ahora, por ejemplo, con todo lo que es el puente de esas fechas y tal, muy bien. La verdad, no nos podemos quejar.
La solicitud del pasaporte COVID ha provocado una avalancha de peticiones para vacunarse. En la propia Comunidad Valenciana, el punto de vacunación de Museo de las Ciencias de Valencia no ha parado de recibir gente. Aumentan los vacunados a medida que aumentan las restricciones, pero Carlos lo prefiere así.
Han hecho el tema del pasaporte ahora, digamos, que ya tenemos que presentar igual, establecimientos y tal, pero todo bien, está todo más organizado y para los locales de ocio y todo esto está mucho mejor. Pero ahora está todo más controlado y la verdad es que estamos más orgullosos.
Como te decía, en varias comunidades obligan a tener el certificado COVID, en otras a presentar prueba PCR negativa. Lo que está claro es que muchos de los sectores más atacados por la pandemia no terminan de reflotar. Auri Juárez es la dueña de una casa rural en la granja de San Ildefonso, en Segovia. Empezó con el negocio hace 9 años y ahora intenta aprovechar este puente ante la incertidumbre de lo que tenemos por delante. Auri, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo está yendo el puente? ¿Muchas reservas?
Sí, lleno total. Y la verdad es que de momento va todo muy bien porque también está lleno todo lo de Navidad y principio de año.
O sea que tienes tú ahora mismo hasta principio de año para ir tirando sin ningún problema.
Efectivamente, salvo que haya noticias después del puente porque suba demasiado el índice de contagio, pero de momento va muy bien.
Si comparamos
y
con
yo el... creo que
dime. Sí. Dime.
No, que yo creo que la gente está ahora muy sensibilizada y se está poniendo mucho por parte de cada uno para intentar que los contagios no vayan a más.
Si comparamos con el año pasado, ¿cómo andas? ¿Mejor o peor?
Mucho mejor.
mucho mejor.
El año pasado hubo gente, pero solo en los días clave. Uh-huh. Y ahora son más largas las estancias.
La pandemia fue muy dura. ¿Recuerdas cómo fueron aquellos primeros meses?
Bueno, es que fue de cero total. O sea, yo creo que estaba... Primero, que todos teníamos mucho susto en el cuerpo, y segundo, que es que era muy difícil pensar cómo lo hacías bien. Entonces yo creo que nos apuntamos todos a esperar que pasara el tiempo y ver un poco con qué estábamos tratando, ¿no? Entonces es que fue de cero total, o sea, ingresos cero, gastos manteniéndolos.
Y poco a poco, además, una vez que se reactivó la cosa, supongo que habréis ido aprendiendo, ¿no? Porque habéis ido cambiando protocolos. Primero se pedían unas cosas, luego se pedían otras, ahora estamos en otro punto. Supongo que ha sido un proceso de aprendizaje para poder reabrir con garantías, ¿verdad?
Por supuesto. Y yo creo que ahí yo creo que ha colaborado todo el mundo, porque tampoco nadie te ha puesto ninguna pega cuando has dicho, es que por favor, tienen que cumplir, tienen que... Y yo creo que ha estado todo el mundo por la colaboración. Yo creo que han salido peor parados los de bares y restaurantes, porque es una situación más incómoda tener que perseguir a la gente permanentemente. Nosotros, al fin y al cabo, recibes un grupo, recibes la gente y luego ya pierdes el contacto prácticamente hasta que se van. Entonces, solo explicar el inicio. Pero en los bares y restaurantes es que es permanente, ¿no?
A ver cómo te hago la pregunta, que no se me entienda mal. ¿Tú ves a mucho cafre cuando va allí? O sea, ¿ves gente que no cumple normas o la gente en general es responsable y sabe lo que nos estamos jugando?
No, yo he tenido la suerte de que de verdad puedo decir que es que hay un comportamiento de 10. O sea, todo el mundo viene teniendo muchísimo cuidado y todo el mundo está encantado de encontrarse que tiene las mascarillas por si acaso, de encontrarse que tiene el gel... Que lo traen previamente, pero que te dicen qué detalle, la gente yo creo que está por la labor de colaborar absolutamente. Yo creo que ya es sabemos todo lo que nos estamos jugando, ¿no? Entonces es verdad que habrá grupos, yo tengo la suerte de que, bueno, pues en general son familias o son grupos de parejas, de amigos que se juntan, tengo alguno de súper jovencitas, pero con ninguno he tenido problema. El comportamiento, yo creo que desde el punto de vista de lo que nos estamos jugando con la pandemia, yo creo que la gente se ha sensibilizado mucho y se aprecia.
Me decías que de momento no estás teniendo cancelaciones. ¿Te preocupa esto no. de Omicron ahora?
Claro,
la nueva variante.
Yo creo que estamos todos un poco sin saber qué es lo que va a pasar. Entonces, primero se dijo que el contagio era más rápido, ahora se ha dicho que no, que parece que no se va a contagiar tan fácilmente, los síntomas pues parece que van a ser más leves, pero a pesar de todo, pues bueno, yo creo que estamos todos como muy pendientes de ver cómo está siendo la evolución de contagios. Yo creo que está dando una cierta tranquilidad que llevamos unos días y que todos esperábamos que el puente... pues iba a haber un pico importante y de momento pues no parece que esté trascendiendo en lo que conocemos que es lo muy cercano, porque del resto todavía no hay datos. Y yo creo que es esperar un poquito al jueves-viernes, porque acordaros el año pasado
sí, fue
que
el subidón.
Fue el puente, inmediatamente un pico de esos que absolutamente descontrolado. Yo creo que este año está todo el mundo más pendiente y yo espero que si sube algo, porque es verdad que ha habido mucho desplazamiento y está conviviendo gente de ambientes muy diferentes, y algo puede subir, pero yo creo que espero que no se produzca un pico similar al del año pasado. Si se produce, pues inmediatamente van a venir las cancelaciones en cascada. Ajá. Pero de momento yo creo que se está sabiendo convivir con la pandemia.
Y ya la última, aprovechando que ahora no nos escucha nadie, ¿cómo es tu casa rural?
Da una preciosidad. Es una casa grande, es en la misma urbanización que yo vivo, en Caserío de Urgel, que es una urbanización pegada a la valla de los jardines de la granja, y entonces tiene 6 dormitorios con dobles, 3 baños y 2 salones, uno para mayores y otro para que cuando vienen con niños pues no les den mucha guerra. Y luego tenemos una casita pequeña que en general no se utiliza, pero que a nosotros nos da mucho juego porque es nuestro sitio de ensayo, que somos una coral de villancicos. Entonces, pues también nos da para eso. Y este puente me preguntaban, bueno, ¿y los villancicos este año? Porque en eso no nos hemos atrevido, es un grupo grande y entonces este año no hemos tenido villancicos. Entonces me preguntan los clientes, pero ¿y los villancicos de todos los años en la casita pequeña?
Pues el año que viene, ¿verdad?
Efectivamente.
Auri Juárez, dueña de una casa rural en Segovia, junto a la granja, muchas gracias, un saludo y esperemos que vaya bien y no tengas cancelaciones, porque eso será una noticia excelente.
Eso espero. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Auri. La imagen de este fin de semana son las aglomeraciones en el centro de las ciudades, familias y grupos de amigos paseando, viendo las luces de Navidad. Muchos están aprovechando estos días para hacer una escapada y se nota en las reservas de algunos hoteles. Hasta el 95% de ocupación se espera, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. Jorge Marichal es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Buenas noches, Jorge.
Muy buenas noches.
Hay buenas perspectivas para este puente, en principio, para el puente de la Inmaculada, pero... ¿tú crees que de aquí a fin de año se puede truncar con la aparición de la nueva variante? Dicho de otro modo, ¿estáis teniendo cancelaciones o estáis aguantando bien?
Bueno, están habiendo cancelaciones y lo más importante, está habiendo también un parón en las reservas, ¿no? Yo creo que todo el mundo está un poco a la expectativa de esta nueva variante, aunque al parecer las noticias que están llegando día tras día pues son más positivas que al principio, pero desde luego la alarma que saltó la semana pasada pues hizo que muchas cancelaciones llegasen y sobre todo que el ritmo de reservas que venía siendo positivo se ralentizase mucho más. Y bueno, expectantes a ver qué pasa también en las medidas que vayan a tomar los diferentes gobiernos, como por ejemplo esa imposibilidad de entrar a los menores británicos entre 2 y 16 años que no tengan las dos pautas de las vacunas, porque eso hará que muchas familias pues decidan cancelar o posponer el viaje hasta que sus hijos pues tengan la capacidad de poder hacerlo.
Precisamente hablando de eso, tenemos muchas ganas de viajar, la gente quiere moverse, vosotros estáis deseando recibir visitantes, pero las restricciones que están imponiendo son buenas para la salud, pero ¿cómo os afectan a vosotros? ¿Cómo afectan al sector turístico? Porque estamos otra vez en ese debate entre salud y economía, ¿no?
Sí, bueno, vamos a seguir así, por lo visto, bueno, cada dos meses, cada tres meses vamos a seguir viviendo esto. Lo que no entendemos, ¿no?, desde el sector privado, desde el sector turístico, es que todavía pues hayan medidas, ¿no?, como por ejemplo el tema del Reino Unido, que no se hayan arreglado de manera conveniente, tanto para el Reino Unido como para la Unión Europea, para poder seguir teniendo las dos cosas, seguir teniendo salud y seguir teniendo economía. Yo creo que no aprendemos nada, también se ven colas en los aeropuertos en el momento de la llegada de turistas. No ponemos las infraestructuras que tenemos que poner al servicio del control, todos estamos de acuerdo en que ese control tiene que existir, pero yo creo que si algo hemos aprendido es que pasan las cosas que pasan. No puede una persona que después de un largo viaje, después de tener un montón de restricciones, un montón de preocupaciones por los test y los controles que tiene que hacer, al llegar tener que estar más de una hora en un aeropuerto porque los sistemas de control no estén funcionando. Yo creo que ya ha pasado año y medio, ya teníamos que estar un poquito más duchos en estas cuestiones y desde luego todo lo que se está poniendo, y sobre todo con respecto a esos PCRs, ¿no?, que hay que realizar ahora, pues eso van a parar mucho las ganas de la gente a viajar, porque no cabe duda que una familia con cuatro miembros, a lo mejor pues un PCR está en torno a 100, 120 libras, en el caso del Reino Unido, pues es una cantidad lo suficientemente importante como para que sea un lastre, ¿no?
Hay una cosa que decías antes, que es que nos vamos a encontrar en esta situación prácticamente cada dos meses. Es decir, cada dos meses vamos a tener una oleada. Claro, esto en un negocio tan estacional como el vuestro, pues es una complicación. A lo mejor la solución pasa por alargar las temporadas turísticas para que salgan las cuentas.
Bueno, eso es lo que se está intentando hacer. Desde luego el verano es un claro ejemplo de ello, ¿no? En este verano hemos tenido, sobre todo en la península ibérica y en Baleares, una buena ocupación, y lo que se ha intentado es alargar, ¿no?, hasta el mes de octubre lo máximo posible esas temporadas, y bueno, incluso hasta poder llegar con algún puente que hubo también después. Eso es lo que tenemos que intentar hacer, empezar también la temporada de Semana Santa un poco antes, porque desde luego lo que se está viendo es que la gente va a viajar menos, pero también van a viajar más días, y eso parece que puede ser la tendencia que tengamos en el próximo año. Por lo tanto, hay que adaptarse a la nueva situación y, como digo, sobre todo tomar medidas con antelación, porque ya sabemos que estas cosas ya nos han pasado dos o tres veces y por lo tanto no podemos seguir cometiendo los mismos errores, ¿no?
Cuando hablamos de ocupación y hablamos con vosotros, con los representantes de los alojamientos, ya sean en hoteles o sean casas rurales, siempre lo asociamos a ocio, pero hay otras fórmulas como el turismo de negocio, por ejemplo, de las que a veces nos olvidamos y también son muy importantes. ¿En qué punto se encuentra? ¿Estamos en el mismo lugar? Es decir, ¿la gente no se acaba de decidir hacer eventos ante lo que pueda pasar?
Bueno, poco a poco se está quitando ese San Benito de encima al sector. Yo creo que la gente tiene muchas más ganas que antes de hacer este tipo de eventos, porque la componente social de estos eventos sigue siendo importante, y ahora todavía, después de este año y medio, casi dos años, todavía más importante. La gente tiene ganas de verse en tres dimensiones, tiene ganas de sentirse, y yo creo que esto es lo que tenemos todos que poner sobre la mesa. Es muy importante que hayan herramientas para mantener reuniones online, por así decirlo, pero está claro que la herramienta principal es el trato con las personas. Los negocios se cierran con las personas mirándose a los ojos, con las personas alrededor de una mesa, con las personas en un congreso, con las personas en una reunión. Y desde luego esa parte de la parte de negocio, que ahora también se habla del pressure, ¿no?, que con ese negocio mezclado con un poco de ocio, pues tenemos que hacer que el sector revitalice, porque no dependemos solamente de los hoteles, sino también las líneas aéreas dependen mucho de este sector, y todo, y sobre todo pues la restauración y todo lo que va aparejado a este tipo de experiencias, ¿no?
Hay muchos sectores mirando a Bruselas, mirando a ver qué pasa con los fondos europeos. ¿Qué parte del futuro del sector turístico está ligado a estos fondos europeos?
Bueno, yo no miro a Bruselas, yo estoy mirando a nuestros gobiernos y a nuestras administraciones. Bruselas ya hizo lo que tenía que hacer, que es poner la herramienta a disposición, y nuestras administraciones públicas y el sector privado español lo que tenemos que hacer es utilizar esas herramientas. Estamos preocupados porque vemos una cantidad ingente de fondos con una capacidad de utilizarlos que no estamos seguros de que pueda funcionar. De hecho, tradicionalmente en España se devuelve un porcentaje muy alto de esos fondos europeos, sin ser los fondos nueva generación, sino otro tipo de fondos que han existido en este país, y el coeficiente de devolución pues ha estado en torno al 30-35%. Por lo tanto, ahora con esta cantidad tan importante de fondos, y si no hay una infraestructura, herramientas, y llámese también el componente de las personas, ¿no?, a la hora de poder llevar esto a cabo, pues estamos preocupados en el sector, sobre todo porque en esta primera andanada no se ha tenido en cuenta el sector privado, y lo que se está haciendo es derivando las administraciones públicas. Yo creo que si un mensaje de Bruselas era claro, es que esto tenía que ser una cosa de todos, una cosa del sector público, pero también de la iniciativa privada, y desde luego nosotros no queremos ir a mesa puesta, nosotros queremos participar, queremos ir al mercado a comprar también los ingredientes, porque queremos ser parte de la receta, y eso es lo que el gobierno tiene que entender.
Oye, te voy a poner un imposible, ya sé que depende de muchas variables, que depende de muchas cosas, pero ¿cuándo crees que podremos hablar de números previos a la pandemia en cuanto a la llegada de turistas, en cuanto a las ocupaciones, en cuanto al movimiento?
Pues mira, es difícil, pero también es muy fácil. Por ejemplo, en Canarias, el mes de octubre, el mes de noviembre, se han dado cifras muy parecidas a anteriores a la pandemia. Por lo tanto, tenemos que tener claro que en cuanto se den las condiciones de primero de salud y de movilidad, sobre todo lo que van aparejadas, pues el sector se recuperará rápidamente. Nosotros somos un sector, competitivamente hablando, el más competitivo turísticamente hablando del mundo. Fuimos capaces de cerrar España en una semana para los turistas, pero también somos capaces de abrirla en una semana, y eso se está demostrando, y sobre todo la demanda para la próxima temporada de verano es muy importante, y yo creo que, bueno, respecta, si el virus nos respeta y somos un poco más, por así decirlo, sosegados con estas alarmas, ¿no?, sin tener las cosas claras, pues, y sobre todo si somos más ordenados a la hora de aplicar las restricciones y la vacunación en toda Europa, yo creo que pronto podremos tener esas cifras.
Y ya para terminar y resumiendo, comenzamos esta conversación hablando pues de cómo iba la ocupación este puente y de cómo va a evolucionar. Yo me quedo con lo que has dicho, que este puente bien, hay lugares en los que la ocupación está siendo relativamente alta, pero que estamos pendientes de la evolución. Es decir, que cuando el martes o el jueves conozcamos los datos de incidencia, a partir de ahí supongo que habrá mucha gente que actúe para ver qué hace en Navidad, ¿no?
Efectivamente, y sobre todo por eso decía lo de esa demanda que está retraída, ¿no? Pero hay una cosa que tenemos que tener clara, estamos hablando siempre de incidencia, estamos hablando de contagios, pero yo creo que si algo ya tenemos que tener un poquito claro o empezar a tener claro, es que lo importante no solamente son los contagios, lo importante es la incidencia que tienen esos contagios en los centros de salud, en nuestros hospitales, y sobre todo en la mortalidad, en esas secuelas que puede dejar en la población. Si al final se demuestra que esta nueva cepa es más contagiosa, pero que sus síntomas son más leves, pues bueno, a lo mejor tenemos una lo que era una mala noticia se puede convertir en una noticia no tan mala, y eso es lo que tenemos todos que esperar, sobre todo hablar en otro idioma, porque los contagios del principio de la pandemia, ahora mismo con el 90% de la población vacunada, no dicen lo mismo, las cifras no explican lo mismo, y por lo tanto lo que tenemos que saber entenderlas.
Pues mira, ahí totalmente de acuerdo contigo, y ahí los medios también tenemos que hacer nuestra labor, porque a lo mejor ha llegado el momento de dejar de hablar de incidencia y empezar a hablar de hospitalizaciones y de saturación de hospitales, ¿no? A lo mejor así daríamos una fotografía mucho más real de lo que puede ser la pandemia, ¿no?
Hombre, yo creo que el país ha demostrado que ha hecho las cosas bien. La población se ha vacunado, la población está cumpliendo la normativa, la población ha acatado todas y cada una de las normas que el gobierno ha puesto sobre la mesa. Yo creo que entre todos tenemos que salir de esta pandemia, los medios de comunicación también. También, por ejemplo, el episodio de La Palma, ¿no?, que al principio pues fue muy sensacionalista, ahora se está cambiando el método y ahora tenemos en este puente clientes en La Palma yendo a visitar el volcán, ¿no? Hay muchas maneras de contar una noticia, se puede contar en forma positiva o en forma negativa. No es lo mismo decir que ayer hubieron 400 terremotos en La Palma que decir, bueno, pues ayer hubo una posición sísmica dentro de los baremos normales dentro de una erupción volcánica, sin ningún tipo de peligro. Claro, el que escucha eso pues puede tomar las decisiones, ¿no? No ir a La Palma nunca o decir, caramba, pues es una oportunidad en la vida que podemos disfrutar de un fenómeno natural, siempre poniendo por delante el hecho de que hay familias que lo están pasando fatal y que hay que ayudarlas lo máximo posible, pero que, bueno, de esta crisis también tenemos que sacar oportunidades precisamente porque esas familias van a tener que seguir, además deben de seguir viviendo en La Palma y deben de seguir aprovechando las oportunidades que el futuro les pueda dar, ¿no?
Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, muchas gracias por atendernos esta noche en La Linterna.
Muy bien, gracias a ustedes.
Gracias, un abrazo. Nos damos otro paseo por las redes sociales. Estáis hablando de la ocupación hotelera este puente, ¿verdad, Silvia?
Pues sí, Pedro, es una buena señal que haya reservas, sobre todo después de los meses tan complicados que hemos tenido. Carmen, aunque el miedo por la nueva variante esté afectando un poco, creo que lo importante es tomarse las cosas con calma y sobre todo comportarnos y respetar las normas de alojamientos a donde vayamos. Y Lorenzo, a mí todavía me da un poco de reparo viajar, sobre todo por el repunte de contagios. A ver si la cosa se estabiliza un poco.
Es que hay mucha gente que todavía tiene reparo a viajar, pero no sé, yo viendo las imágenes que estamos viendo este puente, hay mucha gente en todos los sitios.
Sí, muchísima, muchísima.
En un momentito, tiempo de análisis esta noche con Juan Fernández Miranda y José María Olmo. Va a ser en nada, en 10 minutos les tenemos por aquí. Y esperamos tus mensajes porque estamos en todas las redes sociales. A ver, Silvia, en Facebook.
En La Linterna COPE.
En Twitter.
En @expositocope.
El número de WhatsApp de La Linterna para dejar los mensajes, que Silvia atienda amablemente a todo el que llame.
Es el 600-544-555.
Y también estamos en Instagram.
En Expósito-Cope.
COPE, estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Tony Freixa, hola Tony, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú a quién me habrías dado el Balón de Oro?
A Messi.
A Messi, sin duda.
Sin duda.
No eres rencorosito, o sea, se lo das a Messi.
Tenías dudas.
Sí, hombre, de los que estaban...
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Elena Condis, hola Elena, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Tiene que ver sobre todo con el asunto de Spy Barça, ¿no? ¿Qué es exactamente el Spy Barça, para que el oyente que no está puesto...
El nuevo Camp Nou, el nuevo Palau, el Johan Cruyff que ya está levantado y
de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Oye tú, mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja. Todos los colegas juntos ahí.
¿Qué dices? Yo no puedo. Me toca en casa de mis suegros, que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
Pues se lo mandamos en un taxi, si mi hermano es taxista. Espera, espera, que le llamo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.